Hola y bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. En esta temporada, en esta tercera entrega, vamos a hablar de la química de lo invisible. ¿Por qué el futuro del planeta depende de entender la química del carbono? Es decir, la química orgánica. Para un químico tradicional, el éxito se mide en la síntesis, la capacidad de ensamblar átomos para crear materiales nuevos y útiles. Sin embargo, para quienes nos dedicamos a la ingeniería química, a la ingeniería ambiental, a la ingeniería en biotecnología industrial, a la ingeniería en bioprocesos, la misión es diametralmente opuesta. Nuestra labor no es crear, sino dominar el arte de la transformación y destrucción controlada. Mientras el mercado pone en circulación más de 70.000 compuestos químicos comerciales sin un plan para su final de vida, el ingeniero asume la carga de gestionar esta inmensa carga orgánica en el agua y en el aire. El desafío es técnico y ético, y debemos aprender a desmantelar lo que la humanidad ha construido para no superar el umbral de toxicidad que sostiene la vida en el planeta. Lo que antes se veía como una ciencia mística, hoy es la herramienta de precisión que nos permite evitar el colapso de nuestros ecosistemas. La muerte del vitalismo y el nacimiento de la modernidad. Durante siglos la ciencia estuvo limitada por el vitalismo, pero bueno, estamos hablando de allá, siglo XVI, XVII, hace muy muy lejano, en 1700, como dicen por ahí. La creencia de que los compuestos orgánicos poseían una fuerza vital que solo los seres vivos podían conferirles. Esta visión fue consolidada conceptualmente por Nicolas Lemery, 1685, quien estableció una frontera rígida entre el mundo mineral y biológico. Las sustancias derivadas de plantas y animales se conocieron como orgánicas y aquellas derivadas de fuentes no vivas como inorgánicas. Esto fue en 1685, Nicolas Lemery. Esto está en francés, pero bueno, se llama The Course of Chemie. No sé si lo digo bien, mil disculpas, mi francés no es nada bueno. Este paradigma se desmoronó en 1828, cuando Friedrich Friedrich Boller logró sintetizar urea a partir de cianato de amonio, un material inorgánico, al demostrar que la química de la vida podía replicarse en un matraz. Boller abrió las compuertas de la modernidad. Este golpe de gracia al vitalismo ha permitido que hoy conozcamos 13 millones de compuestos orgánicos, muchos de ellos sintéticos y ajenos a la naturaleza, lo que representa el núcleo del problema de ingeniería que enfrentamos hoy. El metano, mucho más que un simple gas de pantano. El famoso metano, CH4, es el hidrocarburo más simple, pero su gestión es una de las tareas más críticas en el tratamiento de residuos. Como subproducto del tratamiento anaeróbico, el metano encierra una dualidad técnica fascinante. Primero, el poder de calentamiento. Molécula por molécula, el metano es 21 veces más efectivo atrapando calor en la atmósfera que el dióxido de carbono. Esto se conoce como el Global Warming Potential. Es un gas altamente explosivo en el aire cuando su concentración se encuentra entre el 5 y el 15%. Esta propiedad que lo hace extremadamente peligroso en entornos mineros es precisamente la que permite al ingeniero capturarlo y utilizarlo como combustible para motores de gas, transformando una amenaza climática en una fuente de energía renovable. El laberinto de los isómeros. ¿Por qué la fórmula no lo es todo? En química orgánica, las fórmulas moleculares son insuficientes. Lo que importa es la arquitectura. El isomerismo nos enseña que una misma fórmula puede albergar realidades químicas distintas. Tomemos la fórmula C3H6O3. Esta combinación de átomos puede representar al menos cuatro compuestos distintos. Pueden ser ácidos carboxílicos, ésteres de ácidos o ácidos metoxílicos. para un ingeniero químico, un ingeniero ambiental, un ingeniero en bioprocesos, un ingeniero en biotecnología dedicado a la parte ambiental. Las fórmulas estructurales son los planos esenciales. Dos isómeros pueden tener los mismos átomos, pero sus propiedades físicas, como la solubilidad o la volatilidad, y su comportamiento dentro de un reactor biológico pueden ser radicalmente diferentes. Entender esta disposición espacial es la diferencia entre un proceso de descontaminación exitoso y uno fallido. Hoy nos enfrentamos a una nueva frontera de contaminantes emergentes, los compuestos farmacéuticamente activos y los disruptores endocrinos. Estos químicos que incluyen desde la cafeína, el ibuprofeno y la aspirina, hasta diversas fragancias de uso cotidiano, se detectan en concentraciones de nanogramos por litro. El riesgo reside en su naturaleza lipofílica, amante de las grasas, lo que facilita su bioconcentración en los tejidos de los organismos vivos. Compuesto como el bisfenol A o los alquilfenoles tienen la capacidad de imitar hormonas naturales, causando anomalías reproductivas y de desarrollo en la vida silvestre, incluso a niveles traza que antes considerábamos insignificantes. Existen enlaces químicos que la naturaleza simplemente no puede romper. El enlace carbono-flúor en compuestos como el perfluoroctano-sulfonato, las PIFAS famosas, que eso es motivo de otro de los capítulos del podcast de Ciencia de la Vida Cotidiana, es uno de los más estables que existen. Estos químicos eternos han sido fundamentales en la fabricación de platos de papel, protectores de telas y recubrimientos para semiconductores. Sin embargo, su estabilidad es una condena ambiental. Al no degradarse, estos compuestos viajan por el globo y se bioacumulan en la sangre humana y animal en regiones remotas, lejos de sus fuentes originales. Son el ejemplo perfecto de cómo una solución de ingeniería industrial puede convertirse en un legado tóxico persistente. Iremos avanzando en las investigaciones en Antártica y estoy seguro que en algún momento incluiremos estas PIFAS en el monitoreo que nosotros hacemos allá en el Polo Sur. La diferencia entre lo que nutre y lo que persiste suele reducirse a un simple enlace molecular. Me estoy refiriendo al almidón y la celulosa, que son polisacáridos compuestos por glucosa, pero su geometría varía. El almidón posee un enlace alfa, mientras que la celulosa presenta un enlace beta. Los humanos no tenemos las enzimas para romper el enlace beta de la celulosa, lo que la hace pasar intacta por nuestro sistema, lo que las personas de nutrición denominan fibras. Sin embargo, para el ingeniero, ese detalle dicta la estrategia de tratamiento en industrias como la papelera. Debido a que la degradación biológica de celulosa es extremadamente lenta, el diseño estándar requiere una sedimentación primaria para separar las fibras y la digestión anaeróbica o incineración de los lodos resultantes. La ingeniería química, la ingeniería ambiental, la ingeniería en bioprocesos, la ingeniería en biotecnología industrial están dejando de ser disciplinas puramente reactivas para volverse proactivas a través de la química verde. El objetivo es rediseñar los procesos para eliminar el problema de las impurezas desde su origen. Un ejemplo clásico es el formaldehído comercial, que habitualmente contiene un 5% de metanol como residuo de fabricación. La química verde busca procesos de síntesis tan limpios que estos subproductos ni siquiera lleguen a existir. Gestionar 70.000 químicos de nuestra vida diaria es una responsabilidad técnica y moral. Cada compuesto es una huella molecular que dejamos en flor. En un mundo donde nuestras acciones pueden persistir por siglos en el agua que bebemos, cabe preguntarnos: ¿estamos diseñando productos para utilidad momentánea o para su inevitable y seguro retorno a la naturaleza? Este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo y he grabado este capítulo aquí en Quito, Ecuador. Puedes escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Podcast o en donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos.